RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Buen día, estimados oyentes de su programa Contando hasta 10. De nuevo agradecerles que estén allí en sintonía a través de Radio UNAD Virtual. De nuevo le damos la bienvenida a Alfonso Angarita. ¿Cómo ha estado tu día hoy?
Muy buen día, estimada colega. Buen día a todos nuestros amables oyentes. Pues bien, un día especial, un día muy, muy interesante, muy valioso, donde estamos conociendo nuevas perspectivas frente a la situación de nuestro país, frente a las circunstancias que se viven en uno y otro lugar.
Sí, Alfonso, y es que Contando hasta 10 va a abrir las puertas a esa experiencia social, a la narrativa, al socializar una serie de hechos y acontecimientos que muchas veces están muy aislados de nuestra propia realidad. Por ello, pues en la mesa de trabajo tenemos también a dos invitados muy especiales. Se trata de nuestro compañero docente, unadista, Eber Míguez. Bienvenido.
Muchas gracias, felicitaciones por el programa y bueno, aquí estamos para conversar.
Así es, y en el marco de un proyecto que estamos adelantando con relación a la memoria y el papel que viene desempeñando, pues, el tema relacionado con el rescate de la misma y cómo recuperar esa historia también para reconocer a las víctimas, aunque, pues, en diálogo con Marinela, ella es nieta de Isidro Sosa, que hizo historia y marcó la historia del municipio de Tibacuí. La idea es que nosotros narremos la historia para romper ese papel, entre comillas lo diría yo, muy sumiso de llamarnos víctimas. Marinela, bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación a Contando hasta 10.
Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, sobre todo en estos temas tan importantes, y también agradecer que tengan en cuenta esta parte de la geografía colombiana, quizás que muy pocos conocen, pero que ha sido muy importante también dentro de la historia nacional y dentro del contexto municipal, además tener en cuenta y digamos que afianzar el nombre de mi abuelo, que pues para nosotros es de un significado valioso, no solo para la familia, sino para mi municipio.
Bueno, estimados oyentes, queremos contextualizarlos un poco. Nos encontramos en el municipio de Tibacuí, uno de los 10 municipios que forman parte de la región, de esta hermosa región del Sumapaz. Y precisamente queremos hablar contigo. Descríbenos, a propósito de que eres la nieta de Isidro Sosa, y protagonista de muchos eventos de tipo social y líder organizacional que logró muchas cosas por su gente, por su comunidad. ¿Quién es Marinela Rico?
Bueno, mi nombre completo es Flor Marinela Rico Sosa. Yo soy nativa del municipio de Tibacuy, soy líder del municipio, estoy a través de una organización ambiental llevando a cabo varios procesos de desarrollo para la comunidad, soy administradora pública territorial de la Escuela Superior de Administración Pública, soy madre y pues soy una amiga de todas las causas y las luchas que tengan que ver con la historia y el reconocimiento del territorio y de las comunidades.
Estamos en un escenario de paz, pasamos por un escenario de conflicto y en el marco de ese conflicto, pues de hecho, ustedes han sido protagonistas. ¿Cómo comienzas a narrar toda esta historia? Nos interesa conocer un poquito la experiencia que a través del tiempo viviste tú en tu rol de nieta, pero que también experimentó tu abuelo.
Bueno, yo considero que el tema de la violencia y el tema de la victimización de las personas, sobre todo de los líderes, el tema de esas luchas ideológicas y de abrirse espacio dentro de un país que se encuentra en conflicto, en determinados momentos tuvo muchísimas dificultades, por ejemplo para el caso de mi abuelo, fue una persona líder desde muy joven, y fue perseguido por su liderazgo, a pesar de que su liderazgo y el de sus compañeros pues desarrolló un trabajo importante y un trabajo que logró muchísimos alcances, sobre todo para los campesinos, y que hoy día un poco se olvida esa parte, pero realmente pues no fue fácil, no fue fácil porque pues se enfrentaron a diferentes dificultades, entre esas la violencia y la persecución por las razones políticas o ideológicas.
Bueno, hay muchas cosas que reflexionar sobre lo que nos plantea Marinela, ¿no? Yo diría que es muy importante que no perdamos de vista que la idea de todo este proceso es precisamente que desde la voz de quienes han vivido toda esta serie de situaciones podamos conocer de qué se trata, ¿cierto? Porque pues es muy frecuente que se cuente una historia, ¿cierto? Y que generalmente esa historia se cuente desde un lugar específico y generalmente ese lugar no es el lugar de quienes han vivido el conflicto, ¿cierto? Entonces me parece muy importante todo ese detalle, todo ese recorrido por lo que ha sido el conflicto aquí en Tibacuy, por cómo se ha gestionado, por cómo lo hemos abordado, por qué aspectos han marcado esa relación de cada una de las personas que habita este municipio con esta situación de conflicto.
Bueno, don Isidro, que falleció hace tres semanas, lamentablemente, pues iba a cumplir 100 años. Se fueron 100 años de historia, del rescate de algo que vale la pena conocer, pero que quedó ese legado, ¿no? Y se trata precisamente de Marinela. Marinela, coméntenos en ese contexto, o más bien haznos una descripción en el tema de la violencia, ¿cómo era el contexto? ¿Cómo se vivía en Tibacuy?
Bueno, yo tuve la fortuna de crecer junto a mi abuelo y ver junto a él o ver crecer un proceso organizativo y unas luchas campesinas en medio de las dificultades de la violencia y de la persecución. Mi abuelo fue fundador del Partido Comunista en el municipio de Tibacuy y a pesar de que ese partido y su organización y sus sindicatos agrarios y todas las formas organizativas que integró tuvieron muchísimos logros y beneficios para la comunidad, como ya lo dije antes, también se vivió la dificultad de la persecución y de la violencia hacia esos líderes que estaban en determinado momento enfrentando esas luchas sociales. Yo crecí en medio de eso, aprendí mucho y tuve también que sentir las consecuencias de esa presión y de esa persecución y de la violencia. Por fortuna, pues para mi abuelo y para mi familia, no hubo, digamos, no pasó a mayores. Sin embargo, pues sí nos marcó, pero pienso que nos marcó positivamente. Y es en el sentido de querer continuar esa lucha, de querer que ese legado continúe, porque es lo más digno para nosotros el querer que la historia se cuente de la manera adecuada. Porque a muchas personas que, como mi abuelo, hicieron muchos procesos de lucha por su comunidad o por sus campesinos o por causas generales, se les tilda o se les señala en muchas maneras que son muy fuertes y que son, digamos, condicionantes para que de pronto el trabajo quede ahí. Entonces yo pienso que es muy importante poder continuar con estos procesos y que se conozca verdaderamente cuál fue la historia de cada quien y de la lucha que pudo llevar a cabo.
¿Por qué el olvido está marcando nuestra memoria?
Bueno, yo pienso que estamos dando paso al olvido, primero por todas las situaciones que vivimos en cuanto a la violencia y todo lo demás. A veces sentimos temor de expresarnos libremente, de expresar lo que realmente somos o de dónde venimos. Y también pienso que el legado no puede continuar si no le apuntamos al relevo generacional. Es necesario contar nuestra historia, contarla bien y compartirla con nuestros hijos y con las nuevas generaciones para que ellos no pase al olvido todo eso que hemos hecho y continúen forjando la historia de la manera adecuada.
Construir memoria, inclusive rescatarla, no tanto construirla, sino reconstruirlo, como que sería ese sentir, como esa tarea que cada uno de nosotros debemos emprender en el contexto de un país que está retomando la paz. Conceptos como la paz, minimizar el conflicto y la convivencia, y sobre todo la participación comunitaria. Ya regresamos aquí a Contando hasta 10, vamos a unos cortes promocionales.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Bueno, retomamos aquí con Contando Hasta 10. Estamos con Marinela en el municipio de Tibacuy, heredera de una historia de asociatividad, de trabajo comunitario. Y nos mencionabas hace un momento como esas marcas que dejan en las personas, particularmente en el municipio de Tibacuy, hechos como la violencia. ¿Cuáles son esas marcas? Y también, en este momento, que están identificando al habitante de Tibacuy, heredero de unas situaciones conflictivas, ¿cuáles podrían ser esas marcas que caracterizan o identifican en este momento a este habitante?
Bueno, pienso que el temor por lo vivido, por las situaciones difíciles, por todo lo que la violencia ha significado para la región, pienso que es eso. Y también considero que la marca fundamentalmente es el quedarnos ahí, es el no querer continuar, sino conformarnos a las cosas como vengan, porque precisamente el panorama no es, o el futuro no es, digamos, tan cierto, no es una cosa que podamos nosotros entender de manera puntual. Y muchas necesidades que tiene la comunidad, o muchos vacíos, sobre todo respecto a la forma en que vamos a afrontar este futuro y cómo van a venir las cosas, ¿cierto? Digamos que hasta este punto, que es trascendental y crucial y que se abren nuevas etapas, no tenemos claro cuál es nuestro camino, cuál va a ser las iniciativas que vamos a tomar. Y eso es importante, porque es a través de nosotros, de lo que podamos construir, a través de nuestras organizaciones, de lo que somos, de lo que queremos, que podamos participar con incidencia en lo que ha de venir para la nueva época que nos espera en el país, no solamente en Tibacuy, sino a nivel nacional, todo lo que puede representar abrir una nueva etapa.
En Contando Hasta 10, cápsulas, cápsulas,
cápsulas, cápsulas,
cápsulas.
Para el año 2002, yo me casé muy joven, me casé a los 18 años. Yo me casé muy joven y bueno, entré a trabajar acá con aspiraciones de pues continuar mi estudio, pero era difícil porque trabajando acá, viajar. A mi esposo lo asesinaron en el 2002. De esa relación, pues yo tuve una hija con él. Sí, lo habían amenazado y él se había ido. Él se había retirado. No, él es de Cumaca. Las tías son docentes, el papá sí es un agricultor. Él lo que hacía era trabajar con ellos. Digamos, ellos tenían algunos negocios de comercio en Cumaca, aquí en Tibacuy, y el papá pues sacaba sus productos. Entonces lo que ellos hicieron fue compraron un carro y él trabajaba sacando esos productos a vender. Las tías tenían unos colegios privados, entonces pues él les hacía todo el apoyo logístico a ellos. Llevarles, traer cosas.
¿Era joven?
Sí, claro.
¿Cuántos años tenía?
Cuando murió tenía 22 años. Pues Elena, él fue el amigo de todo el mundo. Es ese tipo de personas que pues por el trabajo que hacía y por su familia, entonces tenían relación comercial con casi todo el mundo. Entonces él entraba a todas las casas, él era muy
conocido
del pueblo y muy alegre. Él era el de que organizaban las fiestas pues allá en esta vereda, en esto. Entonces él les llevaba las cosas, les traía, les hacía, les solucionaba, les traía a los músicos. Y entonces, estando en ese proceso, pues igual si tú pasas por esta vereda, por otra, por aquella, pues tienes que encontrarte con mucha gente. Incluso si hay grupos armados, pues seguramente te los vas a encontrar. Y si eres tan amiguero, tan compinchero, como decía mi mamá, pues finalmente terminas haciendo amistad con mucha gente. Entonces a él lo amenazaron porque él
supuestamente estaba llevando mercancías, cosas, favores, a todo el mundo, incluidos los grupos.
¿En dónde la asesinaron? ¿En tu casa?
No, en San Francisco. En la vereda de San Francisco.
¿Te queda al lado de Cumaca?
Sí, ya saliendo para Abierta.
En Contando Hasta 10, cápsulas, cápsulas,
cápsulas, cápsulas, cápsulas.
Como podrán haber escuchado, estimados oyentes, vamos a dar inicio a una secuencia de relatos de vida. Marinela nos acaba de compartir, además de una interesante entrevista, alguno de sus relatos. También como víctima de homicidio, su esposo falleció muy joven y la idea es que Contando Hasta 10, además de esos escenarios de diálogos con las víctimas, nos compartan esos relatos de vida. Queremos dejarlos con este tema de Pink Floyd, The Wall. Ya regresamos aquí a Contando Hasta 10.
Hey, teacher, leave them kids alone. Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Marinela, ¿cuáles serían los riesgos para los tibacoyenses de construir una paz desde esos conformismos que nos mencionas?
Bueno, el riesgo está en que los modelos participativos, a pesar de que parecen que son muy amplios, definitivamente se han vuelto son espacios de legitimación y no de participación como debe ser. Si nosotros continuamos siendo conformistas al modelo o a las políticas que vienen impuestas y no hacemos nuestro aporte desde lo que somos nosotros como tibacuyenses y no participamos con incidencia, si no tratamos de mostrar realmente qué es lo que queremos y para dónde vamos, entonces pues finalmente no va a ser esa paz completa. Siempre va a haber personas que no estén de acuerdo, pero porque no se organizan o no se motivan a participar, no van a poder expresar realmente cuáles son sus necesidades o cuál es su visión al futuro. Y ese futuro de paz lo tenemos que construir, es entre todos. Es importante que cada uno aporte desde su punto de vista, desde su región, poder construir algo que sea una paz total, algo que sea más general y algo que nos beneficie a todos.
Bueno, hubo un contexto denso cargado de amenazas, de presiones políticas, de violencia, que como tú decías, no afectó a tu familia, pero sí a otros líderes. Y ello ha sido el resultado del desconocimiento, del olvido y el hecho de dejar atrás pues todos estos movimientos que invitan a la participación y al reconocimiento definitivamente de lo social y del rescate del valor, por ejemplo, en el caso del campo, del sector rural, del sentir de la gente. ¿Cómo romper ese imaginario que se ha diseñado? Igualmente, pues también con la presencia de los medios de comunicación, para que no sean el temor y el aislamiento dos características particulares, no solamente de los tibacuenses, sino de cada uno de nosotros, porque el temor diría que es inherente en esta sociedad colombiana que ha sido marcada por la violencia.
Bueno, yo considero que es importante continuar los procesos que se vienen haciendo. Por supuesto, hay que retomar muchas cosas porque se han venido olvidando, porque se han venido dejando atrás, no solo por temor, sino por conformismo, que son dos cosas que hemos pues ya mencionado acá. Entonces yo considero que lo más importante es que la comunidad se organice, que realmente miremos cuáles son esas necesidades comunes, qué es lo que nos une, qué es lo que nos va a hacer trascender, superar estas etapas y continuar a la que viene, pero sobre todo abriendo las posibilidades para nosotros, desde lo que nosotros concebimos como desarrollo, como futuro, qué es lo que realmente nos mueve, dejando a un lado lo que es el individualismo y buscando esa forma de organización y de lucha que no necesariamente es negativa. Mi familia sí sufrió algunas consecuencias, de hecho pues supimos resistir, y supimos resistir porque nos mantuvimos en una línea en la que logramos buscar espacios en donde la gente se activara y participara y logramos muchas cosas y es por eso que yo considero que no podemos dejar ahí, así como algunos lo hemos hecho. Yo sé que muchas personas lo pueden hacer, y entonces pues la invitación es a organizarse. Hay muchas causas comunes, por ejemplo el tema de las víctimas. Se dice que muchas personas ostentamos esa condición de víctimas por múltiples causas, y es un momento importante ahora el que podamos participar. Se ha hecho un acuerdo en donde las víctimas son el centro de este acuerdo, pero es ahora que debemos participar y organizarnos y estar ahí para reclamar esos derechos, no solamente como víctimas, sino como ciudadanos que somos sujetos de derechos y deberes, y buscar esas salidas. Es de motivarnos nuevamente hacia la reconciliación y hacia la búsqueda de las soluciones que sean las mejores para todos.
Ella es Marinela Rico. Gracias por estar con nosotros. Obviamente aquí no culminamos ni con el relato ni con la entrevista. La cita es el próximo lunes, en Contando hasta 10. Profundizaremos más precisamente sobre ese hecho que marcó la vida no solamente de Marinela, sino de los habitantes del municipio.
Hasta aquí Contando hasta 10, los estuvimos acompañando
Alfonso Angarita,
Ever Míguez
y quien les habla, Mónica Grismaldo. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.